En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría.
Ayer a esta hora hablamos de los mundos paralelos con Carlos Vera. Hoy con Carlos y Lorenzo hablamos de este otro mundo.
El mundo paralelo que no existe. El mundo del topollillo.
¿Cómo andas, Carlos?
Bien, bien. Hemos trabajado, nos hemos esforzado para recopilar todo tipo de material del topollillo.
Sí, porque discutimos si era o no un superhéroe buscando superhéroes, porque por ahora no se agotan, pero a veces...
Por suerte no se agotan.
Uno abre una caja y sale una cantidad ahí, se pone al día.
Superhéroe de los niños, pretendido superhéroe de los niños, porque yo creo que los grandes también aprovecharon la oportunidad, más de uno, para...
Generó mucha cosa el topollillo. Ese besito de las buenas noches que algunos usaban con otros, comentaban con otras situaciones más aviesas, hasta elucubraciones sobre qué era el topollillo, si era un robot, era un títere, una marioneta, se decía que era una persona de muy baja estatura. ¿Qué era el topollillo?
Sí, el topollillo apareció en el Río de la Plata en el año 68. En realidad había sido creado 10 años antes, en Italia, por la italiana María Perego, que fue la que diseñó el personaje y aparentemente le diseñó esa personalidad. Lo que quizás no todos sepan, ya que hacemos un poco de historia, es que el gran renombre del topollillo arranca en Estados Unidos el 14 de abril del 63, cuando debutó en el Ed Sullivan Show. Aclaremos que en el Ed Sullivan Show, un año después, debutaban los Beatles, ¿no? Para que no era un show cualquiera.
Claro, para ubicar.
Sí, sí. Que tenía millones de espectadores por todos Estados Unidos. Era un show inmenso. De donde salieron por ejemplo, shows como Circular de Mancera son el equivalente a shows de 6, 7, 8 horas, de miles de cosas. Bueno, entonces yo debutó allí. Hablando con Ed Sullivan, el director del programa, que era un señor de cara de piedra, realmente lo más pétreo. Sin embargo, según pude observar en la madrugada, porque en internet hay algunos videos de Ed Sullivan con el topollillo, podía sonreír también. Parece que con el topollillo no se resistía. Y bueno, y ahí, en ese programa, por lo menos ahí dice que la creadora María Perego movía la boca y los pies del topollillo, mientras Federico Giolo guiaba las manos y su esposa Anabella controlaba las orejas.
Se quedan tres con el topo.
Y la voz de Gigio la hacía Giuseppe Mazzullo. Todas esas personas vestidas de negro, contra un fondo oscuro que estaba allí, esa famosa cortina misteriosa que había detrás del topollillo. Sí. No estaba manejado por cuerdas, sino por palitos.
Pero no era una marioneta, lo movían con palitos, ¿no?
Con palitos, sí, palitos. Un muñeco movido por palitos, que todos recuerdan la expresividad fantástica que tenía.
¿Un muñeco de qué dimensiones? Porque era chiquito.
Sí, era chiquito, pero debía medir más o menos 30 centímetros, un poco más. Y bueno, entonces ese muñeco que se había hecho famoso internacionalmente ya en Italia, pero como fenómeno italiano. Después pasa al trampolín de multimedia con el show del Sullivan en Estados Unidos. Y después en el 68 aparece por estos lares. En todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y las páginas en inglés, en internet, todo se refiere al topollillo como una cosa muy lejana, porque después del 71 el topollillo nunca más volvió a Estados Unidos. Para los que les interese, hay DVDs de todo tipo y color del topollillo en venta en Estados Unidos en internet, con todas las actuaciones en el Ed Sullivan Show y esas cosas, ¿no? Pero las páginas en español lógicamente se refieren a la versión hecha en Argentina con nuestro Juan Carlos Mareco Pinocho. Tanto es así que acá, que siempre se acomodan las cosas, dice: el Topo Gillo, un ratoncito italiano que se disfrazaba de diferentes personajes, como doctor, de chino, oficinista, yo me acuerdo todos esos personajes. Y acá dice que acompañaba al uruguayo Juan Carlos Mareco, ¿no? El Topo Gillo contaba historias, cantaba canciones, como la famosa La Camita, que está en un bosque de la China, y eran famosos sus caídas de ojos cuando algo le daba vergüenza o quería conseguir algo.
Y se ponía como colorado, los cachetes se le coloreaban, era un puro truco.
Yo creo que eso...
De negro ahí.
Lo cierto es que Pinocho, cosa que se decía, pero estaba en duda, pero que está confirmado incluso, porque yo hablé con varias personas que recordaban que la voz del Topo Gillo en Argentina la hacía el mismo Mareco. Porque Juan Carlos Mareco Pinocho era un fantástico imitador. La última vez que yo lo vi imitar fue en Radio Continente, cuando Heber recién la tomó, que Mareco vino a hacer un show semanal en el cual hacía voces de todo tipo, realmente un maestro. El otro maestro junto con D'Angelo. Pero lo cierto es que, bueno, confirmado, que digo, por lo menos por si uno le adjudica a Wikipedia la condición de inapelable, donde dice que justamente habla de Juan Carlos Mareco, que nació el 20 de enero de 1920 en Carmel, es un uruguayo, dice ahí, en radio, televisión, no sé qué, y dice que se le dio el sobrenombre de Pinocho, ellos no lo saben, pero se lo dio Wimpy, y era a la vez la voz en español y el acompañante en la versión sudamericana de la marioneta italiana Topo Gillo.
Bueno, ahí lo llaman marioneta, pero no era una marioneta en definitiva.
Bueno, títere, marioneta, casi siempre se le llama al títere, acá se le llama al que lo mueven por hilos. Sí. Pero...
Ahora era perfecto porque se movía también y porque corría, saltaba, se caía.
Claro, claro.
Se cambiaba de ropa, todo eso... Había versiones de que era un robot, inclusive.
Claro, claro. La fantasía en ese momento, de repente resulta difícil transmitir hoy el impacto que tuvo. Porque fueron esas cosas que aparecieron en la televisión de los años 60, que eran antes y un después. Yo lo asimilaría un poco a lo que fue la llegada de los picapiedras, por ejemplo, la aparición de Telecataplum, o más tarde de Caujaujarana.
Sí, de Alf.
Claro, Alf. Ahí está, sí, el impacto de los Simpsons, esas cosas que son antes y un después. El Topo Gillo Golpe era algo que todo el mundo lo veía, y yo me acuerdo que los veteranos sabían muy bien lo que era el besito de las buenas noches. Sabían además, muy bien.
Se llenó de productos y souvenirs del Topo Gillo, desde galletitas, caramelos, calcomanías, banderines, camisetas. Huracán Buceo tenía en su... En una época de gloria que tuvo Huracán Buceo cuando llegó a primera división.
En la final que jugó contra Bella Vista, Huracán Buceo tenía el Topo Gillo y Bellavista Hijitus.
Que ganó Hijitus, porque creo que perdió Huracán Buceo.
Sí, señor. Sí, esa.
Y después había un helado muy famoso, creo que era de helados Smack, había una copa que era con el Topo Gillo.
Bueno,
tantos lados el Topo Gillo.
Sí, y hubo una revista que salía en Argentina, la sacó García Ferré, después lo compró Villiquen, los derechos del personaje, y entonces pasó a las otras revistas, de las cuales también fue símbolo. El Topo Gillo, digamos, como todos esos personajes que tienen un éxito fantástico en un medio, después son degradados, si se quiere, en toda serie de cosas que no tienen nada que ver con el encanto original, porque también hay historietas del Topo Gillo en esas revistas que recién decía, por ejemplo, el Carlos Trillo, el guionista del Loco Chávez, junto que lo hacía con Altuna en Clarín, que empezó trabajando en la revista Dante Quinterno, y dice que en una recopilación de la biografía de Carlos Trillo, estuve leyendo, porque esas cosas que no se acuerda, que él había hecho los guiones de la historieta del Topo Gillo, pero acá también dice, esto está escrito en Argentina, dice: el Topo Gillo, aquel ratoncito de inmensa popularidad en la República Argentina, popularidad incrementada por la notable labor del humorista y comediante uruguayo Juan Carlos Mareco Pinocho, quien dobló la voz del Topo en televisión a la vez que actuó con el muñeco, manteniendo increíbles diálogos de gran ternura e inocencia, en un desdoblamiento actoral sin precedentes. O sea que en todos lados aparece que o sea, acá está reconocido como el gran mérito, sí, el ratón. Por eso es que todo el mundo habla de que, no sé si ustedes recuerdan que hace poco había un aviso de yerba, que fue el último aviso que recuerdo que hizo Mareco, que no sé cómo se llamaba, Fauna y Flora, hacemos la historia, no, disculpen si estoy haciendo publicidad, pero digo, pero en un momento había la voz del Topo Gigio,
que reaparecía.
Le decía, Pinocho, no sé cuánto, y él decía, topo, siempre metiéndose en mis cosas.
Es una señal para ciertas generaciones.
Por supuesto, para nosotros, señor Petit.
¿Por qué pasa con el topo? Porque se fue como, no hubo una, no desapareció de golpe, se fue como extinguiendo de a poquito.
Bueno, lo que pasa es que...
saliendo de escena, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos salió de escena en el 71 y nunca volvió a la televisión. Pero acá en el Río de la Plata siguió estando, porque sondeando un poco en la memoria y después confirmando algunos detalles, el Topo Gigio estuvo primero con Carlos Mareco, pero también estuvo con Cacho Fontana, estuvo con Susana Jiménez en una época, también estuvo con Tato Bores, en una época estaba con Hiperhumor o con Mi Color, estaba con Berugo Carámbula, que hizo un excelente trabajo, porque Berugo más un hombre que conductor, humorista... y una capacidad de mímica casi a la altura, digo, no quiero hacer comparaciones, pero digna de Espalter, que será más grande mimo de la televisión. Pero digo, que realmente las caras de Berugo cuando quedaba desconcertado por los dichos del Topo Gigio eran un poema.
¿Y el Topo ahí circulaba ya también con fondo negro?
Sí. Lo que pasa es que tiene que tener el fondo negro porque, o sea, es un poco como el teatro negro, o sea, atrás de todas esas cosas hay gente, claro, que está moviendo, o sea, es una fantasía. Todo el mundo sabe que está pasando así, que es un truco, pero lo maravilloso de todo el asunto es que cuando la composición del personaje lo hace suficientemente creíble, todos entramos en el juego y decimos, el Topo Gigio es...
Sí, existía, el tipo era un personaje real.
Por eso digo.
Además, no había películas en las que sí aparecía así fondo negro, integrado un paisaje.
Sí, las películas es otra historia, no es tanto la lo que le dio más fama, pero lógicamente hay que explotarlo por todos lados. ¿Tenemos un par de minutos más?
Sí.
Bueno, porque resulta que buscando en estas cosas extrañas que uno encuentra, una página vieja que había tirado por ahí en la web, porque habla de la llegada del argentino Riquelme al Barcelona, que eso que ya es bastante en el pasado. Uh-huh. Parece que Riquelme devolvió, digamos, resucitó el interés por el Topo Gigio a raíz de su famoso saludo Topo Gigio, cuando festejar los goles.
Que con las orejas.
Se ponía las manos atrás de las orejas. Y entonces acá explica de una manera sumamente pintoresca. Dice, Román Riquelme celebró la semana pasada su primer gol oficial en el Barcelona. Esto es viejo, ¿no? Como lo hacía en Boca, llevando las manos a las orejas, imitando al Topo Gigio, causando sensación. Mientras los propietarios del derecho del muñeco se frotan las manos. Parece que, bueno, lo pudieron ver. Se trata de un festejo que parece... Entonces, pero después... Acá se explica como que es debido al amor de la hija de Riquelme por el Topo Gigio. Pero, ¿qué pasa? Después acá, por otro lado, en otra página más vieja, encontré la razón, supuesta razón, que puede ser leyenda, pero bueno. Parece que el festejo Topo Gigio nació en un superclásico del 8 de abril del año pasado, que como no hay año ahí, no sé cuál fue, Boca-River. Y parece que estaba de punta Riquelme con Mauricio Macri. Entonces se acercó al lugar de la tribuna oficial donde estaba Macri y le hacía así, pero el gesto era para Macri era, escuchá cómo me aplauden, porque había hecho un gol y la gente gritaba el nombre de él. Entonces cuando los periodistas le dijeron, ¿por qué iba a saludar así? Y él dijo, no, le estaba haciendo el saludo del Topo Gigio a mi hija.
Para no entrar en más conflicto.
Claro, pero se mantuvo el saludo, se mantuvo el tema del Topo Gigio y quedó, y lo llevó a Europa. Entonces, parece ser que ese es el origen del saludo del Topo Gigio de Riquelme.
¿Y puede haber un regreso del Topo?
Dicen que sí, ahí yo estuve viendo que en Centroamérica se estaban preparando, en la televisión mexicana y todo lo demás, para relanzarlo. Esperemos que no relancen como Yuya, que también estuvo con el Topo Gigio. Y por ahí encontré
el topo
que
se relacionaba con gente diversa.
Sí, lo que decían, por supuesto, como podíamos hablar un día, superheroína, supervillana, Yuya, que tenía toda esa cosa aparentemente tierna, pero creo que solamente para las mentes ingenuas, porque había una cosa depravadísima atrás de todo lo que hacía Xuxa. Y alguien en por ahí en un artículo decía que Xuxa, más que hablar con el topollillo, intentaba seducirlo.
Pobre topo.
Le habría ido muy mal. Lo cierto es que ella también estuvo con el topollillo y le daba unos besos. Yo recuerdo a Xuxa recorriendo las tribunas con una especie de sello que tenía los labios de ella,
sí,
que se lo encajaba a la gente, ¿no? Y cosas por el estilo. Y Topollillo se ligó unos besos de esos medio insinuantes. O sea que no le faltó nada al ratón, que tenía su dosis de picardía, porque el ratón era flor de bandido. Lo de tierno, acá en inglés lo llaman que era un adorable, un ratón adorable, sí, adorable, pero...
se le cruzaban a un humano pensamientos a veces.
Picaron, sí, él hablaba mucho de Rosy, sus amiguitas, la ratona esa, que él siempre estaba hablando de ella y demás. Yo creo que todos recuerdan cuando llegaba el momento final en que se ponía el pijama y se acostaba en la camita.
Ahí lo tapaba.
Y el conductor de turno lo tapaba. y él levantando la cabecita reclamaba el besito de la buena noche. Una vez que lo recibía, suspiraba y ahí se dormía. Ante el suspiro de ternura generalizado de millones de personas. O sea que esperemos que vuelva así, y con una compañía idónea y adecuada. Porque el Topo Gigio, como todo superhéroe de infantes y adultos, siempre merece otra oportunidad.
Sí, y además no era el ratón Mickey Latino, era otra cosa, fue un producto autónomo.
Por supuesto, porque además no tenía esa cosa aséptica y absolutamente y premeditadamente desinfectada y pasteurizada de los productos como de Disney. Esto pues era pícaro, tenía una serie de contradicciones y por supuesto pícaro y maniobrero y demás, lo cual por supuesto lo increíble es cómo no se les ocurrió hasta el año 68 traerlo a Latinoamérica, porque dice que en Latinoamérica y en España el éxito fue fenomenal, lógicamente, porque es un topo que en realidad había en una página de correo que leí hoy de mañana, decía una mujer, pero le preguntaba si es un ratón, ¿por qué se llama topo? Y alguien, por aquello de hay que enseñar al que no sabe, le dijo topo quiere decir ratón.
Bueno, sobre eso mismo escribía Juan, un oyente, que decía, un topo es un topo, no es el ratón Topollillo.
Claro, es el ratón Gillo. Lo que pasa es que como marca registrada Topollillo, si fue Topollillo en Estados Unidos, topo, yo no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice, lo cierto es que, sí, sí. Y hay páginas en las cuales la gente, no, es imposible leerlos todos, pero todo el mundo dice, entre aquí y escriba su recuerdo del Topollillo. Y hay decenas de páginas donde todo el mundo habla de alguna vez, en algún momento, en algún programa, su visión del legendario Topollillo, del cual nos despedimos por el momento.
Si vuelve, le abriremos la puerta.
Por supuesto, de inmediato.
La seguimos. Toca.
Y ahora... el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Hay que pasarlas muy bien.